en el segundo libro de Crónicas. No sé si a ustedes les pasará, pero a mí me pasa cuando me encanta leer y cuando estoy terminando un libro, me agarro un poco de tristeza, porque tengo que estar pensando qué otro libro voy a leer, y porque cada libro siempre deja una marca, un concepto, un pensamiento, una idea, una reflexión que nos ayuda a vivir, a seguir avanzando en la vida. Y esta semana me pasó algo más o menos parecido con estos reyes que estuvimos estudiando. Ustedes saben, sobre todo aquellos que estamos todos los domingos aquí en la iglesia, pero lo sabemos, pero lo digo para quienes nos acompañan y nos honran en esta mañana con la presencia. Arrancamos en abril con un estudio sobre los reyes de Judá. Creo que nunca habíamos estudiado los reyes así como lo hemos hecho, y nos faltan poquitos reyes, nos faltan apenas 4 o 5 reyes, sobre todo algunos que son de periodos muy cortitos de tiempo. Y bueno, ya uno empieza a mirar el final del camino. Nos queda poco tiempo ya para cerrar el año, y hoy nos toca ver un rey interesante, un rey del cual se puede aprender mucho, y le he pedido a Dios que nos ayude en esta mañana, muy sencillamente, a mirar lo que la Biblia nos enseña sobre la vida del rey Manasés. Ahí en el título está colocado Manasés y Amón, su hijo. El reinado de Amón fue muy pequeño, vamos a hacer solamente una reflexión al final, porque quiero concentrarme más en el reinado de Manasés. Y voy a invitarles, aunque hay ahí 2 pasajes, quiero centrarme en el que está en color rojo, que es el un poco más explícito en el contenido de la historia y de la enseñanza, el que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová había que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gión, en el valle a la entrada de la Puerta del Pescado y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Verso 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes, de los profetas. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés, su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. El reinado de Josías es un reinado interesante, un reinado muy, muy bello, y si Dios permite vamos a estar viéndolo en los domingos siguientes. Pero hoy nos toca avanzar sobre la vida de Manasés y de Amón. El nombre Manasés significa olvidar o aquel que hace olvidar. Y es interesante porque los nombres siempre enseñan algo y siempre dejan algo de deber de enseñarnos del individuo. Manasés fue un rey de Judá. Gobernó, según lo que dice la Escritura, 55 años. Fue el reinado más largo que hubo en el reino de Judá y fue uno de los peores reinados. Empezó reinando muy joven. Ustedes saben, la historia está llena de testimonios de cómo los hijos, aún independientemente de la edad que tuvieran, cuando los padres morían, sucedían a sus padres en las funciones. Y esto fue lo que pasó con Manasés, hijo de Ezequías. Asumió cuando tenía 12 años y reinó durante 55 años allí en Israel. Fue el sucesor de Ezequías. Y dice la historia, aunque esto no está del todo registrado en la Escritura, sino parcialmente, dice la historia que bajo su reinado, bajo el reinado de Manasés, el profeta Isaías, alguien que fue contemporáneo, tal vez habría sido aserrado, cortado a la mitad. La violencia de Manasés es una violencia inusitada en las páginas de la Biblia. Ustedes recuerdan que Hebreos capítulo 11 dice que algunos de los grandes hombres de Dios, de los héroes de la fe, fueron aserrados. Y se cree que fue durante el reinado de Manasés que Isaías fue aserrado. No voy a entrar en los pormenores, ustedes lo pueden rastrear y se puede leer lo que dice la tradición y la historia. Yo quiero ver con ustedes muy rápidamente y muy sencillamente en esta mañana algunas etapas en la vida del rey Manasés. Y me pareció que podríamos todo este capítulo 33 del segundo libro de Crónicas resumirlo en 4 etapas. Y estas etapas son, en primer lugar, la situación del rey Manasés. En segundo lugar, la equivocación del rey Manasés. En tercer lugar, la restauración del rey Manasés. Y en cuarto lugar, la lección que nos deja el rey Manasés. Brevemente, la situación del rey Manasés. Ustedes saben que Manasés, lo dice la Escritura, fue hijo de Ezequías, el rey anterior. Y se acuerdan que habíamos estado y estamos estudiando los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque lo importante para nosotros era saber cómo venía la línea de la cual habría de llegar ¿quién? El Señor Jesús. Por eso nos hemos centrado en el estudio del rey, de los reyes de Judá, y no tanto en los reyes del norte. Dentro de los reyes de Judá, Ezequías fue un gran rey, un hombre que vivió bajo los principios de Dios y que, más allá de cualquier imperfección humana que pudo haber tenido, como la tenemos todos, fue un hombre que quiso honrar a Dios. Y entonces, cuando muere Ezequías, sube su hijo Manasés, y hay algunas cosas que Manasés no tuvo en cuenta. Tal vez influenciado por aquellos que eran los cortesanos, los que estaban en el palacio administrando las cosas del rey, pero Manasés no tuvo en cuenta el ejemplo de su padre. Ezequías fue un buen rey. Ezequías fue un hombre que tuvo un buen reino y ordenó a la nación, y sobre todo la saneó espiritualmente hablando. Una nación cargada de idolatría, hago un paréntesis. Tenía un profesor que decía, hago un paréntesis. Bueno, hago un paréntesis. Si uno se pone a mirar, queridos, yo lo observaba esta semana, la historia de la humanidad es una repetición constante de los mismos hechos. Nosotros hemos visto cómo los gobiernos de Judá, algunos reyes, oprimían a su pueblo, impuestos altos, persecuciones, carestías, de todo. Hemos visto que los pueblos se involucraban mucho en la idolatría. En aquel contexto del Antiguo Testamento, la idolatría era mostrada en figuras, en representaciones de carácter físico, o en imágenes, en pinturas, etc. Hoy la idolatría no es tanto visible, la idolatría es la que está en el corazón. Los hombres y las mujeres siguen teniendo ídolos, seguimos teniendo ídolos, a veces desconocidos para los demás, pero están allí guardados. Así que el problema de aquel pueblo es el problema nuestro. La idolatría seguía estando. Ezequías fue un rey que ordenó la nación espiritualmente, la saneó, quitando los ídolos, derribando aquellos lugares que servían para la adoración, pero su hijo no hizo lo mismo. Su hijo no hizo lo mismo. Le había dejado una nación sana espiritualmente, y uno diría, ¿para qué vas a cambiar, Manasés? ¿Por qué no seguís haciendo lo que estaba haciendo tu padre? Que las cosas iban bien. Pero no. En ese contexto, en esa situación, vamos a mirar ahora algunas cosas de lo que es la equivocación de Manasés. Hay algo que me llamó tremendamente la atención, ustedes lo pueden ver en el capítulo 33, versículo 6 al final. Hay un concepto allí, que es este concepto, se excedió. Se excedió. ¿Qué es excederse? Los chicos dirían morder la banquina, derrapar, caerte para el otro lado. Y son todos términos que grafican esta condición y esta situación. Es muy interesante ver en el Nuevo Testamento, no lo vamos a hacer ahora, que una de las palabras que define el concepto pecado es justamente esta idea de transgresión, de pasar una barrera, pasar un límite. Cuando la Biblia dice que Manasés se excedió en hacer cosas incorrectas, lo malo, es que traspasó una línea, se pasó de la línea. Y entonces acá comienza este segundo punto de la vida de Manasés, que es su equivocación. ¿Por qué se equivocó Manasés? Hay algunas versiones, a mí me gusta, como un montón de hermanos lo hacen también, mirar distintas traducciones de la Biblia, para poder tener una idea más clara. Hay una traducción de la Biblia que dice, en este versículo 6, además ofreció a sus hijos en holocaustos en el valle de Ginón, Hinón, y consultó a espiritistas, adivinos y encantadores, y fomentó toda suerte de mal, por lo que la ira de Jehová se encendió contra él. Creo que ya lo hemos citado en más de una oportunidad, cuando los niños inocentes eran entregados al dios Moloch, ¿se acuerdan? Y allí caían en esas hordas de fuego, en esos lugares donde eran muertos en vida, quemados en vida, una locura. Eso hizo Manasés con sus hijos. Hay otra versión que dice hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con médiums y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Para que nosotros tengamos idea, este es el concepto: se excedió. Manasés se fue de la raya. Se pasó de la raya. Y este concepto excedió, ya lo hemos leído, lo vamos a citar para recordarlo. Significa, primero, que imitó el pecado de las naciones paganas. Es decir, todas las naciones que estaban cerca de él, él tomó esa idea, la idolatría, los cultos y todas esas cosas raras y esotéricas, las tomó y las aplicó en Judá. Imitó el pecado. Segundo, deshizo las reformas que había hecho su padre Ezequías. Cuando Ezequías derribó, o mejor dicho, donde Ezequías había derribado, Manasés fue y levantó. Volvió a edificar aquellos lugares que habían sido destruidos. Tercero, fomentó el politeísmo, es decir, la presencia de muchos dioses. Lo hemos leído. Colocó imágenes y multiplicó la presencia de los dioses. Cuarto, fue dado a las adivinaciones. Cualquiera de nosotros jamás iría a, no sé, a que alguien le vea la palma de la mano y le mire y le diga qué va a pasar. Me ha tocado, sobre todo aquellos que están en empresas, seguramente lo habrán pasado, cuando se hacen actividades y tertulias y lanzamientos de campañas comerciales, etcétera, etcétera, suelen llevar a la gente a distintos lugares y suelen recrearla y suelen darle mimos para que salgan estimulados y bueno, rompan el mercado y alcancen los récords de ventas. Acá me hacen así. En más de una oportunidad, en la empresa han estado adivinas. Una mesita chiquita, dos sillas, unas cortinas que caen, una luz muy tenue. No lo hice, pero tenía unas ganas de ir a ver qué era lo que me decía. La tentación fue grande, no lo hice. Pero me dediqué a observar quiénes de mis compañeros iban. Y después, cuando salían de ahí, a hablar con ellos. Y es increíble, queridos, pero la gente cree lo que le dice alguien que es igual a él, pensando que tiene poderes para ver el futuro, ver el más allá, interpretar la vida, los hechos de la vida, los acontecimientos de la vida, por mirar un par de líneas en la mano, en la palma de la mano, e inventar cosas, y la gente lo cree. Todos nosotros conocemos personas que leen los signos del zodíaco. Esta semana me va a ir bien, esta semana me tengo que cuidar porque no anda bien. Cosas raras, que eso habla de la necesidad humana ¿de qué? De la idolatría, de responder a inquietudes que tenemos adentro, de querer saber qué es lo que va a pasar. El cristiano puede estar tranquilo porque, como dijo alguien, aunque la fe no pueda ver el camino, la fe puede sentir la presencia de Dios que conoce el camino. Y entonces, más allá de los signos y de los agoreros y de los adivinos, tenemos que aprender a confiar en Dios. A confiar en Dios. ¿Por qué? Porque aunque no veamos el camino, Dios sí lo conoce. Manasés fue un hombre que consultó adivinos, espiritistas, todo el culto al oculto, dado a las adivinaciones. Desechó los mandamientos del Señor. Los versículos 7 y 8 nos hablan de que él desechó, no quiso escuchar los mandamientos del Señor. Hizo pecar a la nación. Derramó mucha sangre inocente. Esto no está en el segundo libro de Crónicas, pero en el segundo libro de Reyes, que tiene el relato paralelo, capítulo 21, versículo 26, dice que hizo derramar mucha sangre. ¿Qué significa esto? Que mató mucha gente. Y dice, de extremo a extremo del reinado,
murió mucha gente por la actitud o por el pensamiento, por las ideas de Manasés. Así que fue un reinado sumamente violento, con derramamiento de sangre, seguramente mucha de esa sangre inocente, y mucha de la sangre que le reclamaba a él que actuara de otra manera, que actuara como su padre había actuado. Así que derramó mucha sangre inocente. Por último, lo hemos leído en este versículo 10, no quiso oír al Señor. Así que la equivocación de Manasés se puede resumir en estos 8 puntos. Básicamente es rebelión, desobediencia y abandono de los principios del Señor. Desde hace muchos domingos estamos repitiendo estos conceptos. Rebelión, desobediencia y abandono de los principios del Señor. Quiero que te quedes con este concepto. A veces nos pasa lo mismo. A veces nos pasa lo mismo. Rebelión, desobediencia y abandono de los principios del Señor. Este es un pasaje brillante. Y es un punto brillante. Es el punto de la restauración de Manasés. Dijo Meyer, creo que fue Meyer, hoy lo estaba consultando porque se me hizo una pequeña chascomús, una pequeña laguna en la cabeza. Creo que fue Frederick Meyer quien dijo en cierta oportunidad, muchas veces las cartas de Dios, los mensajes de Dios nos llegan en sobres de luto. ¿Qué quiso decir Meyer? Quiso decir que muchas veces las circunstancias de la vida vienen oscuras, ¿por qué? Porque Dios nos quiere decir algo a través de eso. El jueves terminaba la reunión y estábamos hablando con un hermano y decíamos, ¿Dios puede, en términos familiares y coloquiales, Dios puede apretarnos hasta que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo en nuestra relación con Él? Y yo le dije, sí, muchas veces Dios utiliza ese método. No quiere decir que lo haga siempre. Pero muchas veces Dios nos envía mensajes en cartas de luto. Es decir, hasta que no experimentamos el dolor y la angustia profunda, y eso fue lo que le pasó a Manasés, está en la Biblia, no es un invento mío. No aprendió a entender y a reconocer que Dios era Dios. Entonces, quiero primeramente, hermanos, antes de ver la restauración de Manasés, dejarte este concepto. Dios está mucho más interesado en nuestra santidad que en nuestro castigo. A veces pensamos que lo único que quiere Dios es castigarnos y corregirnos. No es así. Ninguno de nosotros, los que somos padres, pretendemos estar castigando permanentemente a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Ahora, hay veces que es necesario aplicar la disciplina. Aplicar el consejo, aplicar la palabra, aplicar la corrección. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ningún padre deja a sus hijos sin ¿qué? Sin disciplina, sin educación, sin formación. Entonces, este primer concepto es importante para encarar la idea de la restauración, lo que Dios hizo en la vida de Manasés, que es sorprendente. Dios está interesado en nuestra restauración, no en nuestro castigo. Dios está interesado en nuestra bendición, no en nuestra equivocación. Y si Dios permite cosas en la vida, es porque Dios está interesado justamente en esto, en nuestra educación, en nuestra formación, en nuestro desarrollo. Y hay tres cosas que Dios hace para recuperar a Manasés. La primera de ellas es que Dios nunca hace nada sin un aviso previo. Dios le avisó a Manasés, ahora lo vamos a ver. Segundo, Dios nunca hace las cosas sin un propósito previo. Dios sabe a dónde va. Dios sabe a dónde va a llegar. Dios sabe a dónde nos quiere llevar. El propósito de Dios está muy adelante de lo que son nuestras narices. Dios ve mucho más allá. Y en tercer lugar, el castigo de Dios nunca llega sin un programa, es decir, sin un proceso. Y quiero ver esto rápidamente. Primero, Dios siempre advierte. Mira lo que dice, miren por favor lo que dice el versículo 33, versículo 10, segundo libro de Crónicas. Y habló Jehová ¿a quién? A Manasés. Queridos, Dios siempre habla. Había un predicador, un extraordinario predicador, se llamó Horacio Alonso, quien en este mismo lugar, centímetros más o centímetros menos, dijo un día jueves una frase que quedó grabada en mi corazón para siempre. Él dijo: Dios tiene básicamente tres maneras de hablarnos. Puede ser que use otras, pero Dios tiene básicamente tres maneras de hablarnos. La primera de ellas es que Dios nos habla a través de la palabra. Por eso dice, le habló Jehová, Dios, ¿a quién? A Manasés. Dios le habló y Manasés no escuchó a Dios. En segundo lugar, Dios habla por el consejo de otro o de otros. Yo estoy seguro que cuando la Biblia dice, Dios le habló a Manasés y al pueblo, ¿para qué? Para que también le hablara a Manasés. Y dice que no le hicieron caso. Entonces muchas veces Dios habla a través de la voz de las circunstancias. A veces la circunstancia no es lo que más nos gusta, pero Dios nos habla de estas tres maneras. Dios nos habla por la palabra suya cuando no oímos la palabra de Dios. Dios nos habla por el consejo de otro o de otros. No deseches, por favor, el consejo. No desechemos el consejo de otros. Aunque no te guste lo que te digan, si alguien se acerca y te lo dice, es porque te quiere. No deseches el consejo de otros. Estoy estudiando, Esteban me prendió la polvorita hace un par de semanas atrás con el tema de uno de los reyes hablando sobre la soberbia y el orgullo, y me puse a estudiar un poco lo que la Biblia nos enseña. Es sorprendente, queridos. Es sorprendente. A todos nos pasa, no es el tema de ahora. Tal vez lo hablemos en dos jueves próximos. Dios nos habla muchas veces por el consejo de otro o de otros. He conocido cristianos a quienes Dios les ha hablado por la palabra, no lo escucharon. A quienes Dios les ha hablado por el consejo de otros, no lo escucharon. Y a quienes Dios tuvo que hablarles, ¿por qué? Por la realidad de las circunstancias. Y cuando habla Dios a veces por las circunstancias, es como si nos metiera el dedo, nos apretara y no nos dejara movernos. ¿Vieron esos dibujitos animados? ¿Recuerdan esos dibujitos animados donde había un grandote, tremendamente grande, con una mano inmensa, que ponía el dedo pulgar o el dedo índice sobre otro y el que estaba abajo movía las piernas, movía los brazos y pataleaba para todos lados? ¿Por qué? Porque estaba incómodo. Pero las circunstancias eran necesarias, ¿para qué? Para que pudiera entender lo que Dios quería decirle. A veces Dios nos habla así. A veces Dios nos habla así. Somos muy torpes para escuchar a Dios. Y Dios nos tiene que meter bajo el peso de las circunstancias para hablar. Segundo, un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dios tenía todo calculado. Fíjense, por favor, bueno, está aquí marcado. Dice, lo entregó en manos de los asirios, versículo 11, primera parte. Le tuvo que doblegar su orgullo. ¿Por qué? Porque dice que fue puesto en angustias, es decir, en muchas angustias. Yo no sé si alguna vez pasaste angustia. Creo que sí. Todos pasamos angustias. Todos tenemos lágrimas, todos lloramos, todos sufrimos, todos tenemos el corazón que se nos aprieta. Bueno, imagínate eso multiplicado mucho más, sin desmerecer lo que te pasó. Quiero graficar lo que significa mucha angustia. Dios permitió, en el programa de Dios estaba establecido que los asirios iban a venir y lo iban a tomar a Manasés y lo iban a colocar con grillos en sus manos, cadenas, y lo iban a deportar, se lo iban a llevar. ¿Por qué? Porque era necesario que en este programa de Dios Manasés fuese puesto en angustias. ¿Por qué? Porque hasta que no estuvo en muchas angustias, no se dio cuenta quién era el que le estaba metiendo en las angustias. Tuvo que pasar por muchas angustias para conocer a Dios. Y entonces, uno puede encontrar el programa de Dios. ¿Cómo fue Dios armando? Primero, le habló el Señor. Segundo, lo preparó el Señor. Porque dice que lo llevaron. El Señor estaba preparando todas esas cosas. Los ejércitos habían ingresado, habían invadido para llevárselo, pero Dios estaba atrás de todo eso. Tercero, lo acompañó el Señor. No es que Dios se quedó en Judá y le dijo a Manasés, bueno, andate. No, no, Dios se fue con Manasés allí, a Babilonia. Y allí estaba, ¿por qué? Porque Dios estaba atento con su oído esperando, ¿qué cosa? Que Manasés clamara a Dios. Lo escuchó el Señor, dice el Señor lo escuchó, atendió el clamor de Manasés. Y por último, el Señor lo restauró, dice que lo volvió a Jerusalén. No se explican los detalles de cómo lo volvió, pero lo volvió a Jerusalén y lo restauró a su reino, a su trono. Y allí, ¿qué cosa? Allí hay un concepto extraordinario. Creo que lo tengo acá, ahora lo vamos a ver. Hay un concepto extraordinario que es lo que sus padres habían colocado en la vida de Manasés. Ahora lo vamos a ver. Quiero decirte, queridos, que muchas veces no entendemos que Dios tiene un programa para nuestra vida. Dios tiene un plan. Dios nos ha salvado con un propósito. Y déjame decirte que Dios no te va a dejar, no nos va a dejar hasta que cumpla su propósito en nuestra vida. No son mis propósitos. Muchas veces yo me encontré, tal vez me encuentro luchando con los propósitos de Dios. Porque no me gustan, o porque quiero otra cosa, o porque pienso que los planes míos son mejores. Y entonces lucho en el silencio, a veces no en el silencio, pero lucho con Dios para tratar de imponer lo que son mis propósitos en lugar de aceptar los suyos. Y a todos nos pasa eso. Y déjame decirte que la Biblia nos dice que Dios va a cumplir su propósito, ¿en quién? En mí, en nosotros. Salmo 138. Jehová va a cumplir su propósito en mi vida. Pablo se lo dice a los creyentes allí en Filipos, a los filipenses. Yo estoy convencido, hermanos, estoy persuadido de qué. De que el que empezó esa obra extraordinaria en ustedes, la va a terminar ¿cuándo? Cuando llegue el día de Jesucristo. Es decir, que la obra de Dios, el programa de Dios, al que no se le escapa nada, al que tiene todo anotado, al que no hay nada que lo sorprenda, ese programa de Dios incluye un montón de cosas para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios está preparando mi vida de acuerdo a su programa y a su propósito. Y esto es sorprendente, hermanos. Me encantaría poder mirarlo más en detalle, pero no puedo. Lo que quiero decirte es esto. Dios no te va a dejar, no nos va a dejar hasta que cumpla sus propósitos. Dios puede llevarnos al medio del mar, como a Jonás, y dejarnos allí en el medio del mar hasta que digamos, como dice el capítulo 2, hasta que Jonás oró a Dios. Dios puede llevarnos como Elías al medio del desierto y en medio de la lucha y del conflicto, gritar y decirle al Señor, basta Señor, basta ya Señor. Dios necesitaba escuchar esa palabra de Elías. Dios muchas veces permite que como Pablo vayamos al fondo de la cárcel del último calabozo en las peores condiciones. ¿Para qué? Para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces el Señor nos lleva como Juan a la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque necesita Juan caer a sus pies. Cuando le vi, caí a sus pies. A veces Dios permite que pisemos el chiquero, el fango del pecado, como le pasó al hijo pródigo. Hasta que la Biblia dice allí, en unas palabras que son la esencia de ese mensaje, hasta que, volviendo en sí. Es el programa de Dios. No hay, por eso Lucas dice, no hay mayor gozo en el cielo por aquel que se levanta y que vuelve a la casa del Padre. Me pesa que haya innumerable cantidad de creyentes que están lejos de los caminos del Señor. A quien uno le ha hablado, le habla y le seguirá hablando. Pero es como Dios hablándole a Manasés. No oía. Le hablaba al pueblo y no oía. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios mete la voz de las circunstancias. Y comienza a hablarle al creyente de una manera especial. ¿Por qué? Porque lo quiere volver. Porque le ha costado la vida de Jesucristo en la cruz. y porque Dios no va a dejar de cumplir su programa en nosotros, y Dios va a insistir, y nos va a dejar que nos vayamos a la provincia apartada, que gastemos todo lo que tenemos, hasta que un día el impacto de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de ese Dios que nunca nos deja, viene a nosotros, a nuestro corazón, y nos golpea, y decimos, Señor, aquí estoy. Y esto fue lo que hizo Manasés. Y hay cuatro pasos en esta restauración de Manasés. Primero, oró a Jehová. Qué importante es orar, querido. No dejemos de orar. No dejes de orar nunca a Dios. Orá, orá. Orá por tu vida, orá por mi vida, como todos los días recibimos en nuestro chat, en nuestro WhatsApp. Orar, orá por uno, orá por otro, orá por aquellos que están lejos de los caminos del Señor. Orá. Nosotros no podemos hacer nada, la oración sí. Manasés oró a Jehová. Segundo, dice la Escritura, fue humillado, ¿cómo? Grandemente. No fue una cosa sino más. No, queridos, no, no. Este querido hermano Horacio Alonso escribe en uno de sus libros, que tu pecado sea tan profundo, que tu arrepentimiento, perdón, sea tan profundo como tu pecado. Es decir, ¿hasta dónde llegaste? Hasta allí tenés que llegar para ser restaurado. Dice, fue humillado grandemente. Ese rey que ostentaba todo el poder, toda la autoridad, que había mandado matar infinidad de gente, que se paseaba en su orgullo, en su soberbia, fue humillado, ¿cómo? Grandemente. Dios le puso el dedo. Y allí en esa situación, Manasés, ¿qué hizo? Tercero, en la presencia de Dios, no hay arrepentimiento posible, no hay restauración posible para un creyente fuera de la presencia de Dios. No busques, no busques, porque no hay, necesitamos la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. La formación de este concepto me encantó. Reconoció, ¿qué cosa? Al Dios de quién, de sus padres. No había quedado olvidado todo lo que Ezequías había colocado en la vida de Manasés. Allí estaba. Hay muchos hogares que tienen hijos fuera de los caminos del Señor. Y a veces son circunstancias que uno no entiende, no entiende. Como dijo alguien, a veces el paquete de la vida te viene con algunas bolsas adentro que no sabes qué tiene. Y cuando las abrís, te llevas una sorpresa. Orá. Si lo que pusiste en la vida de tus hijos son los conceptos de Dios, los principios de Dios, orá. Y deja que Dios vuelva a la luz, como lo hizo con Manasés. ¿Reconoció qué cosa? Reconoció a Dios. ¿El Dios de quién? El Dios de sus padres. Fomentemos en nuestros hijos valores de Dios. Lo dije 20 veces, lo digo 21. No le impongamos a nuestros hijos las cargas de los legalismos. Enseñémosles a amar a Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Por último, rendición. Fue después de toda este programa que Dios fue armando, que Manasés reconoció a quién. Reconoció a Dios. Reconoció al Dios de sus padres. La lección de Manasés, queridos. La primera de ellas es que Dios está interesado en nuestras vidas, que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que Dios no puede ser burlado. ¿Te acordás lo que dice Gálatas capítulo 6? Dios no puede ser burlado. No es que la idea no es que uno se va a parar y va a ser una pirueta o un gesto de burla. No es esa la idea. La idea es esta. La idea es que Dios no puede ser esquivado. Dios no puede ser eludido. A veces vemos un jugador de fútbol con extraordinarias condiciones que pasa entre las piernas de los adversarios, no pierde el contacto con la pelota y los elimina y sigue hacia el objetivo del arco. La idea es esa. No podemos eludir a Dios. A Dios no lo puede pasar nadie. La defensa que Dios hace de él y de sus principios son para nuestro bien. Por eso nadie puede pasar a Dios. Eso significa que Dios no puede ser burlado. No podemos pasar por alto al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Concluyo, Amón significa trabajador, fue un mal rey, apenas reinó 2 años. Y hay 2 cosas que quiero destacar, no solamente la idolatría, la rebeldía, la desobediencia, que además siguió los caminos de su padre en cuanto al error de Manasés. Una diferencia notable es que nunca se humilló como se humilló Manasés su padre. Lo dice la Biblia, esto es sorprendente. A ver, ¿se podría haber restaurado a Amón? Claro que sí, pero no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque dice que nunca se humilló como quién, como Manasés su padre. Y es más, dice que aumentó su pecado. La Biblia dice cada vez incurría en una falta mayor, una falta peor. Así que en esta mañana nos llevamos en el corazón estas 2 lecciones. La primera de ellas, que Dios siempre está dispuesto a restaurarnos. ¿Por qué? Porque nos ama y porque quiere cumplir su propósito. Y segundo, que Dios no va a hacer requeridos demasiadas cosas si nosotros no se lo permitimos. Si yo no dejo a Dios restaurarme, Dios no puede hacer mucho. Y yo quiero invitarte a que reflexionemos un instante nada más. Necesitamos ser restaurados, todos. Todos necesitamos ser restaurados. Algunos más, algunos menos, otros en mayor cantidad, no importa, pero todos necesitamos ser restaurados espiritualmente. Y este es un momento en el que necesitamos oír la voz de Dios invitándonos a la restauración. Hay un pasaje extraordinario de la Biblia, te lo dejo para que lo busques después, a propósito de la restauración, yo lo uso muchísimo, para mí fue una sorpresa, cuando Elifaz está hablando con Job, y le está diciendo estas palabras, más allá de que Job era un hombre íntegro y no había caído en ninguna equivocación, Elifaz le dice, vuelve ahora en amistad con él, ¿y qué? Y por ello te vendrá paz. Y allí el pasaje sigue diciendo, por ello te vendrá prosperidad, y el pasaje termina diciendo, por ello tendrás bendición y luz en tu camino. Léalo, Job capítulo 22, los versículos que van del 20 en adelante. Y yo quiero invitarte en esta hora. Fue mi pregunta en esta semana. ¿Necesitaré yo volver en amistad con el Señor? ¿Necesitaré volver a oír más a Dios? ¿Necesitaré ser restaurado? Sí, claro que sí. Claro que sí. Todos necesitamos ser restaurados. Y Dios quiere restaurarnos. Está en nosotros que le dejemos. La historia de Manasés es esta. Después de haber sido humillado y de haber sido puesto en angustias, oró al Dios de los cielos, al Dios de sus padres. Reconoció que Dios era Dios y Dios le restauró. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Que Dios siempre nos restaura. Amén. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia, habiendo visto solamente algún detalle de la vida de este hombre de la antigüedad. Y primeramente queremos darte gracias porque siempre nos restauras. Siempre estás esperando que como el hijo pródigo volvamos en sí y nos demos cuenta y reconozcamos al Dios de nuestros padres. Gracias, Señor, porque esta experiencia vivida de Manasés, un hombre con tantos errores, con tantos conflictos, con tantas desviaciones en su vida, pero tú lo escuchaste y lo restauraste. Y esa es la mayor bendición que podemos tener, Señor. Señor, nuestras vidas necesitan ser restauradas y te pedimos que lo hagas. Primeramente te pedimos que perdones todos nuestros pecados, queremos orar. Queremos estar en tu presencia, queremos restablecer nuestra comunión, queremos sentir el poder de tu restauración en nuestras vidas. Hacelo así, Señor, te lo pedimos. Más allá de toda nuestra flaqueza, confiamos en tu gracia tan grande, en tu poder tan alto, en tu misericordia tan extensa, en tu amor que es insondable. aplica tu palabra a nuestro corazón, bendecí nuestras vidas. Despedirnos con tu paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.